Entonces vamos a orar corporativamente por las cosas que están sucediendo en esta comunidad. Señor Jesús, tú ciertamente estás a la derecha del Padre, no solo intercediendo por nosotros, sino también gobernando tu mundo. Es tan hermoso no tener que buscar en nosotros, no buscar a los poderes mundanos por esa paz que nuestros corazones añoran, para las reformas, protección, que añoran nuestros corazones, porque no podemos como humanos proveerlo, pero tú, Jesús, sí puedes. Tú sí tienes la fortaleza. Eres lo suficientemente fuerte para hacerlo, para cargar estas cargas que traemos, y lloramos, te pedimos, gritamos a ti como tu gente. Por favor, Jesús, sánanos, sana nuestra ciudad y nuestro país. Señor, por favor, llena totalmente a nuestros líderes y a los líderes de estos movimientos con tu sabiduría, tu corazón que quiere justicia, con la reforma que todos añoramos y solo viene de ti. Pero por favor, dales una prueba de eso, maneras de implementarlo. Oramos también por el alcalde Peñalosa y sus asesores, presidente Duque, el grupo ministerial, nuestros militares, la policía, y te pedimos que le des tu paz y tu sabiduría a medida que van tomando decisiones. También oramos por las personas que están marchando, que los protejas. Pedimos paz en todos estos movimientos y llamados a reformas, darle paz, y todos aquellos que tratan de dañar este proceso o usarlo para generar pánico o terror, por favor, restríngelos, tráelos a que sean ajusticiados, bloquea sus esfuerzos para manipular y distorsionar en este proceso democrático. Señor, miramos Chile, Bolivia, Ecuador, Hong Kong, vemos lo que está sucediendo en otras partes, que llevan meses, días, hasta años, y hay tantas maneras como esto puede dañarse, la manera como puede terminarse una vida a través de esto, y oramos en contra de esto. Protege, por favor, a nosotros, nuestras familias. Protege los que están buscando restaurar la justicia o que piden reformas. Señor, oramos que esto suceda prontamente. No podemos ver cómo eso pueda suceder, pero que tal vez en este momento, dentro de una semana, pues ya tengamos paz, no solo la ausencia de violencia, sino que queremos esa totalidad, esa entrega tuya que nos llena nuestros corazones, que la encontramos en tu jardín, en el lugar donde llegaremos por la medio de la resurrección. Eso es lo que queremos, shalom, paz. Mientras tanto, por favor, mantén a toda tu gente en rodillas, todos los que estamos con miedo, ayúdanos a que seamos rápidos a ir corriendo hacia ti con nuestros miedos, porque cuando tenemos miedo, vamos a donde ti. Ayúdame a confiar en ti. No hay nadie que nos proteja, ni los protejos, ni los porteros, ni las escobas. Sé, por favor, nuestra protección, nuestra lo que nos salva. Eso oramos en nombre tuyo. Amén. Buenos días. Me encanta ver a tantos de ustedes aquí después de una semana difícil y asustadora. Lo mejor es estar en la casa de Dios, pensando en Él y recordando sus promesas. Lo primero que vamos a hacer es terminar esta serie sobre Miqueas. No vamos a leer todos los pasajes, sino que lo vamos a leer a medida que vamos en el mensaje. Primero oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias que nunca vuelve vacía. Gracias que tú prometes estar trabajando, estar presente cuando estamos reunidos en tu nombre. Y en mi fragilidad buscamos tu verdad en tu evangelio. Todo esto oramos en tu nombre. Amén. ¿Alguna vez han tenido una añoranza muy profunda de algo? Tal vez han querido una necesidad y no ha sido llenada o satisfecha y es frustrante. Me acuerdo una vez en China, yo estaba con un grupo de muchachos bachilleres mirando y conociendo diferentes ciudades en la China, y cada vez que nos quedábamos en diferentes ciudades, una familia nos tomaban, nos alojaba y nos llevaban a los mejores restaurantes y nos mostraban una hospitalidad fantástica, generosa, y nos llenaban nuestra mesa con platos maravillosos que eran típicos de su cultura y comimos tanta comida interesante, pero lo que era claro cada vez era que ninguna de esa comida era familiar a nuestras lenguas, era tan diferente a todo lo que, diferente de todo lo que habíamos probado. Cosas que hasta parecían familiares, sabían algo diferente. Y después de 10 días de no comer o de no poder escoger lo que queríamos comer, poco a poco que teníamos como esa añoranza de probar lo que estábamos acostumbrados, algo de lo que no era familiar. Pero finalmente, el último día, en un centro comercial, vimos los arcos dorados donde era: vengan y prueben un poquito de Estados Unidos. Fuimos ahí, pues ya habíamos almorzado, pero todavía queríamos una prueba de algo que era familiar y fuimos al sector de helados y pues no sabíamos chino, pero apuntamos a lo que queríamos y a medida que están llenando la taza. Y estábamos emocionados, pero en el momento que lo probé, algo no cuadraba. Era blanco, está frío, pero eso no es helado de vainilla. Entonces le preguntamos a nuestro traductor. Dice: ah, no, ese es el más común aquí, es como crispetas, como palomitas de maíz. Entonces, esta ganas que pensábamos que iban a estar satisfechas, no, no lo estuvieron. Así se siente Miqueas hoy. Dice: qué miseria es la mía. Soy como uno que reúne la comida. No hay que trata de conseguir, pero estamos al principio de la cosecha y nada está listo. De modo que Miqueas está tratando de buscar una fruta bien jugosa para poderla comer, pero no encuentra nada. ¿De qué habla? Está hablando del hecho de que la nación de Israel no está dando frutos. No está yendo bien. Y Miqueas tenía todas las razones para estar esperanzado. Él veía en el reino de Ezequía iban a volver a que Israel adorara a Dios. Sin embargo, él mira todo ese panorama y tal vez el país está peor de lo que estaba antes. ¿Y por qué está peor? Porque no hay justicia sucediendo en el país. Yo uso la palabra justicia para decir la naturaleza de que estén bien las cosas, que se hagan de la manera correcta, que sea mejor para las personas, para sus relaciones, para la sociedad entera. No hay justicia en este país. Y entonces miramos los versículos 2 a 4, sean ídolos los fieles de este país. No hay ni uno. Todo el mundo está esperando para matar a otro y están buscando. Ambas manos son hábiles para hacer la maldad. El gobernante hace cosas corruptas. El juez también recibe sobornos. Todos están conspirando. No hay ni uno que sea justo. Lo que está diciendo es que la sociedad está rota. El sistema de gobierno, el liderazgo está roto. Todos están buscando lo que es bueno para cada uno, en vez de buscar qué es bueno para todos. No es solo el sistema de gobierno, también las relaciones interpersonales. No crean en amigos ni confíen en la persona que duerme contigo, porque un hijo deshonra a su padre, la madre se rebela contra la madre, una nuera contra su suegra, los enemigos están dentro de su vivienda. Está añorando que las cosas estén bien en las relaciones, pero no están. Están las relaciones dañadas y dolidas. Las personas que rodean deberían ser fieles. Sus compañeros más fieles lo están traicionando. No están actuando de manera que sea bien, que sea buena para todos. Esta mañana, esta idea de añoranza para que todas las cosas estén bien, realmente resuena con nuestra ciudad hoy, porque cada vez que escuchan fuera de sus ventanas esos cacerolazos y esos gritos de justicia para que las cosas sean correctas, lo pueden ver. No conozco bien las cosas por las cuales protestan, pero podemos ver que hay un sentimiento entre los que están protestando de que no, las cosas no están correctas, que deberían ser de otra manera y que deberíamos arreglarlas. Hay una añoranza de que sean bien, de que haya justicia. Y tal vez para ustedes hoy es ahí donde se encuentran. Ven la injusticia del gobierno en su país de origen. Pueden ver la injusticia o pueden ver injusticia en su trabajo o tal vez el sistema familiar, las relaciones interpersonales donde sienten que las personas lo están tratando mal. ¿Está usted dolido porque su matrimonio se está desbaratando? Tal vez su esposo o esposa son egoístas, las personas cercanas solo piensan en sí mismos, o tal vez ni siquiera tienen ustedes una relación, están solos, se sienten solos y necesitan que haya algo bueno en las relaciones. Cuando ustedes sienten ese dolor, hay un par de cosas que pueden pasar. Uno, pueden echarle la culpa a Dios. Pueden decir hay injusticia allá afuera y debido a eso debe significar que como Dios está en control, Él debe ser el origen de esta injusticia. Entonces, Dios es injusto. Las circunstancias, las injusticias del mundo, lo que le informan a usted acerca del carácter de Dios, dicen que seguramente Dios es injusto. Hay una manera que podemos superar este marco. Imagínense una relación con alguien y esa persona en la que usted cree profundamente, esa persona siempre ha estado ahí con usted, ha hecho cosas buenas para usted, siempre han estado buscando lo mejor para usted, es ese gran amigo que siempre ha estado ahí. Es posible que tengan a alguien así en su vida. Si ellos hacen algo por ejemplo, usted va a hablar con ellos por teléfono. Se supone que ellos lo iban a llamar a las 5 y no llaman. ¿Qué asume usted? Va usted a pensar lo mejor. Debe haber una razón justificable de por qué esta persona no llamó. Ahora, si es una persona que usted no, en la cual no confía, y esa persona no llama a las 5, ¿qué supone usted? Lo peor, esa persona debe tener todos estos terribles motivos de por qué no lo llamó a las 5. Es cuando usted confía en esa persona y sabe usted que esa persona siempre ha estado ahí para usted en medio de tiempos difíciles, cuando usted ni siquiera entiende por qué esas personas están haciendo lo que están haciendo. Cuando vamos a confiar en nuestro Señor en medio de dificultades, lo que tenemos que saber es conocer su carácter. Tenemos que confiar en Él como persona. Solo ahí es más fácil creer que Dios debe tener un buen propósito para permitir que haya injusticia, o por lo menos ahora. Esta mañana, esto es lo que hace Miqueas. Él llama esta manera de mirar este carácter, es verlo, mirar esta justicia de Dios, es esperar en Él. Dice, pero yo espero en el Señor. Él me escuchará. Muchas veces esperar para nosotros significa solo quedarnos quietos esperando que algo pase. Pero en la Biblia, el esperar es una disciplina activa. Si usted es un seguidor de Dios, usted lo seguirá, le esperará activamente en Él, reflexionará en quién es esta persona, mirará su carácter. En vez de las circunstancias indiquen cómo es su carácter, al revés, podemos mirar su carácter y ahí podemos percibir nuestras circunstancias y ver esa injusticia en el mundo. Y esperar realmente es algo bueno. Me acuerdo hace mucho, tal vez hace 5 años, donde había que esperar semana a semana, a esperar a que salieran los episodios en televisión, semana a semana, en vez de que Stranger Things salieran todos al tiempo y lo viéramos todos en Netflix. Había que esperar cada semana. Y a medida que esperaban semana a semana, era un plan que todos usted y sus amigos veían juntos. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ustedes todos hablaban, uy, ¿qué pasará en el siguiente episodio? No sé. No, no, como no podíamos decir, como no podíamos ver el episodio en futuro, había que esperar toda esa semana o tal vez entre las temporadas, meses. Uy, ¿qué pasó antes? ¿Cuáles fueron los pequeños indicios de para dónde va esta historia? ¿Cómo puedo predecir el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son nuestras teorías que vamos a inventarnos acerca de qué va a pasar? Y ese proceso de esperar en ese episodio generaba una anticipación acerca de poder ver el episodio y para que fuera más poderoso. Tenía mucho que ver con sentarnos a meditar y discutir y pensar para ver qué va a pasar en el futuro y qué se pasa y qué sucede en este interín. Entonces, Miqueas nos dice, esperen activamente para que podamos ver lo que va a pasar en el futuro. Y basado en esas promesas, podemos saber que hay una esperanza por una restauración completa en Él. Y Miqueas, al hacer esto, mira el carácter de Dios, mira su justicia y al examinarlo, afecta un poco cómo Él mira el mundo que lo rodea. Dice, no trates de pensar, por encima de mí, porque aunque estoy en la oscuridad, el Señor será mi luz. Lo que Miqueas dice es que el Señor es luz, la oscuridad es lo que lo rodea. ¿Qué pasa cuando usted entra a un salón que está oscuro y toma y prende la luz? ¿Qué le pasa a la oscuridad? Se desaparece, así nomás. Se va, se disipa en un instante. Así es la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios se encuentra con injusticia, la limpia, desaparece. Dios no es solo justo en sí, haciendo lo que es bueno, que es lo que es lo mejor todo el tiempo, sino que es la fuente de toda justicia, emana de Él. Es imposible donde Dios esté, donde se puede sentir su presencia, habrá justicia. Destruirá toda la injusticia que rodea. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que nuestro mundo, la injusticia de nuestro mundo, realmente no es el que está reflejando el carácter de Dios, sino que nos está diciendo que vivimos en un mundo que está separado de Dios. Si Dios estuviera presente totalmente, no habría injusticia, pero porque nos rebelamos contra Él en nuestros corazones, el mundo se ha rebelado contra Él. Hay injusticia, hay una separación de Dios. Lo que pasa es que la injusticia no es algo que simplemente pasa acá abajo. Injusticia es algo que está acá adentro. Miqueas ve esto, lo dice en el versículo 9, porque como yo pequé contra él, yo recibiré el odio y mirará mis llamados, me traerá a la luz y yo podré ver su justicia. Cuando reflexionamos sobre esta justicia de Dios, pone un poquito en perspectiva lo que somos. Queremos acusar a Dios de ser injusto. Pero cuando miramos a nuestros propios corazones, veremos que somos nosotros el problema. Somos unos contribuidores enormes a esa injusticia. Miren sus relaciones. Donde hay conflicto, ¿hay alguna parte donde este conflicto es totalmente culpa del otro? ¿Yo no contribuí? ¿Es su egoísmo, conocido como su orgullo, no ha sido un bloqueo a su relación? ¿Siempre está buscando lo que es mejor para todos? ¿O usted ha estado buscando cuáles son las necesidades propias? ¿Cómo las satisfago? Yo tengo que ser honesto. Muchas veces, si soy honesto, yo tengo que ver lo que yo solo quiero ayudarme a mí mismo. Esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Está lleno de gente, ustedes y yo, que están buscando su manera de hacer cosas. El problema radica en que Dios nos dio una manera justa de hacer cosas. Nos dio un mundo en el que debíamos seguirlo y obedecerle y amarlo. Y Él nos lideraría. Pero dijimos, no, queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y en nuestra rebelión hemos llevado al mundo a un sitio donde no ha debido estar, lejos de la justicia de Dios. Cuando nos hemos rebelado contra Dios, cuando le decimos que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros creemos que es lo mejor, Dios nos ha contestado y nos ha dicho, bueno, es justo, pero tiene misericordia. Y dice, bueno, pueden tener una prueba de esto. Muchas veces, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos, Dios nos permite ver cuáles son las consecuencias de eso. Y cuando tenemos roturas en nuestras relaciones, nos deja tener una prueba de eso. Y Él deja que el mundo lo experimente. Cuando la humanidad se ha rebelado, Él dice, bueno, voy a dejar que ustedes lo experimenten, que tengan una prueba de esto. Y ese mundo en el que vivimos es así. Pero Jesús, Dios es muy misericordioso porque Él no ha dejado que caigamos totalmente. Él nos protege, Él protege este mundo de descarrilarse totalmente. Él protege hasta los peores de nuestros corazones de descarrilarnos. El único motivo que su corazón no está peor de lo que es o de lo que está es por Dios. Es su misericordia. Él protege este mundo, pero deja que lo probemos. Él quiere que nosotros probemos cómo es un mundo sin Él, un mundo que no está sometido a Él. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros regresemos a Él, que realmente tengamos esa añoranza de Él, de buscarlo, de ir corriendo hacia Él, que sea el proveedor de todo lo bueno, que sea el regente de este mundo totalmente. Eso es lo que añora Miqueas. Dice, por favor, pastorea a tus animales, llévalos a terrenos y pastos verdes, así como se hizo hace muchos años. Dios dice, queremos restaurar el liderazgo en este mundo. Él lo va a hacer. Quiere que nosotros añoremos el día en que Él regrese y nos pastorea. No como nosotros que estamos corriendo, cada uno por nuestro lado. Queremos que Él nos guíe, porque Él también añora traer la justicia a este mundo. Y sí lo hará un día. Y mientras hablamos de nuestra culpa en este mundo en que vivimos y nuestro pecado, quiero ser claro, todos somos capaces moralmente de cuidar esa rebelión en nuestro corazón. Eso no significa que todos somos responsables del daño que le hacen a usted otros. Algunos en este salón han sufrido pecados por parte a manos de otros y queremos que usted sepa que nuestro Dios llora con ustedes y Él está acompañándolo con ustedes, está acompañándolos a ustedes y Él traerá justicia. Lo que pasa es que es difícil confiar en ellos, difícil confiar en cuando yo les digo que Dios es justo y bueno, difícil confiar en otras personas si no las han conocido, si no han tenido una relación con esa persona, sabiendo que esa persona quiere lo mejor. Tenemos que confiar en Dios, en que Él quiere remover toda esa maldad en el mundo, porque hay algo que sí sabemos de este Dios, que es un Dios que tal vez no ha quitado la injusticia totalmente del mundo, pero sí ha tenido la voluntad de venir a este mundo y ser una víctima de esa injusticia del mundo. Dios mismo vino, tuvo una vida perfecta que solo trae justicia y la hace, la vuelve buena. Y el mundo, nosotros, lo crucificamos. Y Dios sabía que eso iba a pasar. Y sin embargo, permitió que sucediera porque Él nos quiere. Si Dios fuera apático o injusto o sin misericordia, ¿por qué haría eso? ¿Por qué vendría Dios a morir por nosotros? Porque es bueno. También podemos sacar otra conclusión. Es bueno. Y cuando vemos ese acto tan poderoso, nos da un motivo muy grande para confiar en Él. Y eso no significa que eres bueno ahora, sino que tiene grandes planes en el futuro de restauración para nosotros. Y esas son unas noticias maravillosas que llegan. Miqueas se da cuenta de esto y en el versículo 11 dice, el día para tener ciudades fortificadas y se edificarán sus muros, vendrá. Y desde Asiria y desde montaña a montaña, esas ciudades serán asoladas a causa de sus moradores. Miqueas le dice a Israel que cuando venga esa restauración, él lo ve como una restauración inmediata después del exilio, y dice, habrá límites. Las fronteras de Israel se restaurarán. En este momento son los asirios los que los sobrellevaron. Pero Dios dice, habrá una restauración en el futuro y serán como eran antes. Y segundo, dice Miqueas, el mundo será desolado por fuera de Israel. Eso significa que todos los enemigos de Israel serán removidos. No habrá conflicto entre la gente de Dios y el resto del mundo. O metafóricamente, entre la gente de Dios y el pecado. Pero les digo, Dios no para ahí. Yo voy a restaurar las cosas, dice. Voy a restaurar la nación, pero voy a ampliar los límites de su país. Cualquier cosa que ustedes imaginen como restauración va a ser mucho mejor. No solo voy a quitar el conflicto con los asirios, con los egipcios, voy a traerlos a esta nación para que haya reconciliación entre ustedes y sus enemigos. No solo conflicto, sino paz y comunidad. Eso es como loco. Dios dice, mi restauración es muchísimo mejor que cualquier restauración que ustedes puedan siquiera soñar. Él no solo restaura según nuestras expectativas, sino según las expectativas de Él. Entonces, cuando tenemos esa añoranza de rectitud, que queremos que las cosas sean correctas en sus vidas, en sus relaciones, lo que realmente añoramos es que Dios restaure todo y sean mejores. Que esa añoranza que tengan sea satisfecha y de manera... Y será, y lo será, pero muchísimo mejor de lo que ustedes esperan. Y el fin del racismo será mucho mejor que el fin del racismo. Esa añoranza en sus corazones no solo será satisfecha, sino que será vertida en suficiencia. Esa restauración de la gente de Dios, el tipo de restauración, es la única esperanza de restauración que tenemos. Miqueas, su nombre en hebreo es aquel que es como Dios. Y en el versículo 18 hace una pregunta similar. ¿Quién es un Dios parecido a ti? Esta es una pregunta retórica. La respuesta obvia es que no hay ningún Dios como este. ¿Y por qué? Porque este Dios no solo hace promesas para mejorar las consecuencias causadas por el pecado, sino que quiere arreglar la raíz del problema. El versículo 18 y 19 dice, ¿quién es un Dios como tú que perdona el pecado, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. No volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad en Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antes. Dios Padre nos perdona todos nuestros pecados, no lo recuerda en nuestra contra, porque tenemos fe en Jesús. También promete erradicar el pecado totalmente. Él mandará los pecados bajo nuestros pies y los mandará lejos en los mares. Removerá el pecado completamente, lo destruirá, lo erradicará. Esta es la única esperanza que tenemos para una restauración completa. Esta serie que hemos estado haciendo de Miqueas los anima a ustedes a buscar justicia en su comunidad, en sus relaciones con el mundo que lo rodea. Y eso es algo muy bueno que pueden hacer. Y al hacer eso, debemos buscar hacer el bien en el mundo, pero si su esperanza es cambiar su sistema, su esposa o sí mismo, van a fallar. Va a fallar, va a tener esa añoranza que no la llena nada. Va a estar buscando helado de vainilla y le llega helado de crispetas, de palomitas de maíz. Porque ninguna de esas cosas arreglan la raíz del problema. Siempre que haya pecado, necesitaremos restauración. Dios deberá venir a eliminar el pecado totalmente. Cuando reconocemos esto, reconocemos que es solo Dios el que trae cualquier esperanza. Cualquier restauración de Él es la que nos trae esperanza. Realmente vemos que somos unas personas muy solos. Pero lo mejor que podemos hacer es esperar activamente en el Señor. Cuando estamos meditando, cuando nos sentimos indefensos, esperamos su restauración. ¿Cómo se ve esto en sus vistas, en sus vidas? Eso se ve cuando ustedes están en sus rodillas, cuando están adentro en sus casas o si están protestando, en cualquier parte donde esté buscando cambiar la injusticia del mundo, váyanse a oración. Acuérdense que Él es el único en el que pueden tener esperanza. Pídanle. Y a medida que esperan, lo esperan tranquilos, pero activos, y cuando están esperando en Él, dejan que Él le cambie a usted la manera como ve sus circunstancias, porque ven la persona que es realmente justa y pueden tener esa esperanza de cambio. Sin eso, no hay esperanza. Entonces, esta mañana, esperemos con muchas ganas tener esa justicia. Oremos como comunidad para que Dios regrese y restaure todo. Pongamos nuestra esperanza en Él. Esperemos en nuestro Señor. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias que haces que todo sea nuevo. Te pedimos que nos traigas esa restauración. Trae justicia, que cambie nuestros corazones para que te busquemos. Y sabemos que eso es lo que tú quieres de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.